En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El que busca a Dios lo encuentra. Para encontrarle hay que buscarlo en la cruz, en la renuncia de uno mismo y en el sacrificio. Con estas palabras del hermano Rafael comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 22 de marzo, San Bienvenido. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de varios temas de actualidad diocesana. En primer lugar, del tercer encuentro de profesores de la provincia eclesiástica que tenía lugar en Astorga el pasado sábado 16 de marzo. También hablaremos del séptimo encuentro diocesano de cofradías y hermandades que acogerá la Villa Berciana de Villafranca mañana 23 de marzo. Repasaremos, como siempre, la actualidad en las distintas zonas de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra titulada ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? El sábado 16 de marzo, el seminario de Astorga acogía el tercer encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica de Oviedo. El prelado asturicense estuvo presente en la misma, dándoles la bienvenida y agradeciendo la labor que desempeñan tan importante dentro de la Iglesia. Escuchamos a don Juan Antonio Menéndez en este tercer encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica de Oviedo que acogía Astorga.
Me alegro mucho que se hayan iniciado en la provincia eclesiástica estas reuniones de profesores de religión, porque hasta ahora no se habían hecho, sobre todo porque mandaban poco las administraciones. En nuestra provincia eclesiástica hay pues cuatro administraciones. Una parte de Astorga pertenece a Galicia, León y Astorga pertenecen a Castilla y León, Cantabria tiene su comunidad autónoma y Asturias, pues el Principado también tiene lo suyo. Y como muchas de las cuestiones administrativas relativas a la clase de religión o a los colegios concertados, pues se resolvían en relación a las administraciones, parecía que no tenía interés el reunirse como provincia eclesiástica los profesores de religión. Pero pienso que esto es una mirada muy corta de lo que significa la pastoral educativa, porque lleva consigo la pastoral que supera o está por encima o no tiene nada que ver con el tipo administrativo de regulación de trabajo que puedan tener las administraciones. Por eso me alegro mucho que al menos una vez al año, pues en una de las diócesis, se pueda celebrar este encuentro de convivencia, también de reflexión y de compartir juntos pues la situación que en estos momentos se está viviendo en nuestro país sobre la clase de religión. Es, como sabéis, un derecho constitucional de los padres a elegir la clase o la educación moral y religiosa de sus hijos conforme a sus ideas. A veces esto se quiere cercenar por una intromisión excesiva del Estado en la vida de las familias. Como profesores de religión, también como obispos, pero sobre todo como los que son padres, como padres, pues han de reclamar este derecho permanentemente. Yo os animo mucho a seguir adelante en vuestra tarea, que es muy importante, es una tarea de vanguardia, porque en estos momentos sois el rostro visible de la Iglesia en el ámbito cultural, al menos en el ámbito cultural medio, que es el de la enseñanza de la primaria y secundaria. No es fácil, seguramente tendréis muchos testimonios que corroboran esta dificultad de dar clase de religión, pero yo creo que eso es a veces lo que llaman ahora un postureo, porque en el fondo el profesor de religión, si es coherente con lo que explica y lo que hace, el centro siempre le valora y mucho. De hecho, sois los más sacrificados, los que os entregáis más a los alumnos, los que estáis en contacto con ellos, y por eso pienso que es muy importante no solo la presencia educativa y la transmisión de saberes, sino también vuestro testimonio como cristianos en ese ámbito cultural.
El delegado episcopal de Enseñanza y de Medios de Comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López, fue el encargado de dar la ponencia central del día, que versó sobre el momento actual de la asignatura de religión y del profesorado de la misma. Una conferencia muy interesante y amena que agradó a los cerca de 150 docentes de Astorga, León, Santander y Oviedo que participaron en esta jornada.
Pero sí que voy a poner algunos acentos que yo considero que todo profesor de religión tiene que tener muy presente. Y parto de cinco evidencias. Una, la enseñanza de la religión tiene dificultades internas importantísimas. Todos somos conscientes de que no es fácil posicionar nuestra asignatura en la escuela hoy o en el instituto hoy. No es fácil, ni en las familias, ni entre los padres y sobre todo entre los compañeros. ¿Quién no ha escuchado esta maravillosa frase en algún momento de su vida profesional cuando ese profesor que va de guay y que se cree que está diciendo algo nuevo, se acerca a ti y te dice: no, si yo contra ti no tengo nada? ¿Quién no ha escuchado esa frase? ¿Quién no ha escuchado esa? Si es que es la clase, yo contra ti, si tú me caes fenomenal, joder, es que estamos hasta las narices, ¿no?, de que nos lo digan. La posición de la asignatura de religión tiene dificultades internas, en el propio ámbito escolar. Segunda, la enseñanza de religión tiene dificultades externas, que no les voy a explicitar con mucho detalle, pero hay una falta de consenso político evidente ante este tema en España, como veremos después. Hay intereses sindicales contrapuestos, unos nos aman, otros nos odian, unos preferirían vernos en la hoguera, otros nos ofrecen soluciones paralelas que se alejan un poco de lo que realmente somos desde el punto de vista confesional. El discurso progre que todos conocemos, no digo nada nuevo, porque estamos un poco hechos en este contexto, y que confunden muchas veces a la opinión pública, teniendo en cuenta que, además, como veremos después, la opinión pública se supone que está de nuestro lado, porque los hijos de la opinión pública están en nuestras aulas, ¿no? Segunda cosa, por tanto, hay dificultades externas, muchas veces artificiosas, pero que están ahí, ¿vale? Tercer punto. Esto significa que el profesor de religión tiene que ser un tipo con un compromiso personal extraordinariamente exigente. Tenemos que ser brillantes. Ante este contexto de dificultades, estamos llamados a ser brillantes, ¿vale? Cuarto punto. Los profesores de religión también estamos obligados a mirar en cuatro direcciones siempre. Hacia arriba, es decir, Dios no ha elegido a las personas más preparadas, sino que prepara a las personas que elige. Nosotros, con nuestro nombre y nuestros apellidos, no éramos los mejores, pero nos hemos encontrado en esta tesitura y tenemos que mirar siempre hacia arriba porque tenemos que confiar en que ha sido Él el que nos ha puesto aquí. Segundo lugar, tenemos que mirar hacia los lados porque trabajamos con compañeros que dan religión, pero también otras asignaturas, pero sobre todo con compañeros que dan religión, que nos enriquecen, con los que podemos contrastar, como veremos después, etcétera. Trabajamos en un contexto social determinado, tenemos que ser conscientes del lugar en el que nos movemos. Tenemos que mirar también hacia atrás, pero no con el miedo o con la pena esa de lo que hemos perdido, sino para saber de dónde venimos, Y tenemos que mirar hacia adelante, pero con esperanza, con mayúsculas, una esperanza con mayúsculas, porque sabemos a dónde vamos y sabemos de quién nos hemos fiado. Arriba, a los lados, atrás y adelante. Y de este último matiz hacia adelante, quiero terminar la quinta última evidencia, y es que de la esperanza con mayúsculas surge también la confianza en el futuro.
Tras la conferencia de Juan Carlos López, delegado episcopal de Enseñanza y de Medios de Comunicación de la diócesis de Zamora, los profesores compartieron la Eucaristía, una comida fraterna y la visita a dos de las joyas arquitectónicas de la diócesis, la Catedral y el Palacio de Gaudí. Y cambiando de tema, hablamos ahora del séptimo encuentro diocesano de cofradías y hermandades que acogerá mañana la Villa Berciana de Villafranca del Bierzo. Una jornada fraterna que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana con esa recepción de los cofrades en el Teatro Villafranquino. Escuchamos ahora a nuestro vicario general, don José Luis Castro Pérez, quien es también delegado episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos, hablando de este séptimo encuentro diocesano de cofradías y hermandades.
Pues el encuentro que hace el número 7, aunque el sexto ya hacía bastantes años que se celebró, responde fundamentalmente a dos inquietudes. Una, las propias cofradías lo han pedido. El año pasado tuvimos una convivencia laical en Astorga, donde asistieron varias de las cofradías de las diócesis, y les parecía una buena idea volver a reunirse, a convivir, a compartir la celebración y la formación, y por eso hemos organizado este encuentro diocesano de cofradías y hermandades en Villafranca, y es en Villafranca por la segunda inquietud de la que te hablaba, que es la celebración del año diocesano de la santidad, que tiene como centro espiritual a Villafranca por estar allí las reliquias de San Lorenzo de Brindis, que se celebra el cuarto centenario de su muerte. El programa, pues, es un programa amplio. Vamos a estar todo el día. La primera parte la tendremos en el Teatro Villafranquino, donde se desarrollarán las ponencias. Allí la ponencia principal la tendrá don Pedro Fernández Amo, que es el deán de la Catedral de Mérida, de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, y también es el delegado episcopal de Religiosidad Popular y delegado para las hermandades de las cofradías también de esta archidiócesis. Es una persona muy experta en este mundo de las cofradías, que tiene además una larga experiencia en el trato y en la formación con cofradías en lugares como Andalucía, Extremadura, donde las cofradías tienen muchísima vida y están muy involucradas en la vida parroquial y en la vida diocesana. Por eso le hemos pedido que la ponencia hable sobre la relación entre las cofradías y la parroquia. Se titula Cofradías y Parroquia, un camino común. Después tendremos una celebración en la Colegiata de Villafranca, el Via Crucis de la Santidad. Estamos en tiempo de Cuaresma y, por tanto, es una celebración propicia. Y tras la comida por la tarde, tendremos un mural informativo, le llamamos así, sobre diversos temas de actualidad en las cofradías. En este contacto nos parecía oportuno el hablarle a las cofradías de algunos aspectos relacionados con temas jurídicos, estatutos, ley de protección de datos, temas de fiscales y de hacienda, también prevención y actuación ante abusos sexuales a menores, todas estas cosas que es necesario que las cofradías se pongan al día y, digamos, estén también en consonancia con la legislación civil. Hemos invitado a todas las cofradías de la diócesis, que son entre todas las más grandes, y que son suelen ser las cofradías penitenciales, pero también las llamadas cofradías de gloria, asociaciones y agrupaciones parroquiales. En total son unos 75 cofradías. Entonces, bueno, pues asistirán cofrades representantes de todas ellas, seguramente, y, bueno, pues también está abierto al público en general que quiera asistir en el teatro y en la colegiata de Villafranca.
Y cambiando de tema, les informamos que del 19 al 21 de septiembre la diócesis de Astorga acogerá las reliquias de Santa Bernardita, la santa que recibió las apariciones de la Virgen del 11 de febrero al 16 de julio de 1858 en Lourdes, con motivo del 175 aniversario de su nacimiento. Será la Basílica de la Encina de Ponferrada, lugar dedicado a la Virgen y del que depende un hospital, el de la Reina, el elegido, que las acogerá y donde los diocesanos que lo deseen podrán venerarlas. Con este motivo, el Consejo Episcopal tenía lugar ayer en esta reunión que se ha trasladado a Ponferrada para crear una comisión que se encargará de la preparación del programa de actos de la visita. Las reliquias saldrán de Lourdes el 1 de septiembre y visitarán 46 de las diócesis españolas hasta mediados de diciembre de 2019. Escuchamos a nuestro señor obispo hablando de esta visita de las reliquias de Santa Bernardita.
El santuario de Lourdes, con motivo de distintos aniversarios que se celebran este año, ha propuesto a distintas diócesis de España traer las reliquias de Santa Bernardita para que los fieles las veneren y, sobre todo, especialmente los enfermos. Recorrerá 46 diócesis, entre ellas la nuestra, que será del 19 al 21 de septiembre. Y hemos elegido la Basílica de la Encina para realizar los actos, dado que es un santuario de la Virgen y también tiene a su cargo un hospital cercano donde los enfermos pues pueden recibir los beneficios de esta peregrinación.
Y también queremos recordarles los lugares que visitará pastoralmente nuestro señor obispo en los próximos días, concretamente el domingo 24 estará en las parroquias de Castro y de Sueros de Cepeda, y el próximo domingo 31 de marzo estará en Villarmeriel, Ábano y Donillas. Hablando de reuniones en la diócesis, el próximo martes por la tarde tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y el miércoles por la mañana del Colegio de Consultores. Hablamos ahora de los ejercicios espirituales para laicos que está dirigiendo nuestro señor obispo en Ponferrada. Como saben, concluirán mañana, sábado 23 de marzo, en la parroquia de San Pedro de Ponferrada. Esta última contemplación tendrá lugar a las 8:30 de la mañana y a las 11 de la mañana la Eucaristía de clausura. Les recordamos que en Astorga comenzarán este domingo 24 de marzo a las 6:30 de la tarde con esa primera meditación, y el horario de lunes a viernes es a las 8:30 de la mañana los puntos de para la primera meditación o contemplación, a las 8 de la tarde celebración diaria de la Eucaristía y a las 8:30 repetición de puntos para la meditación o contemplación. Concluirán en Astorga, como decimos, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, el sábado 30 de marzo a las 8:30 con la última contemplación de la mañana y a las 11 Eucaristía de clausura. Estos ejercicios espirituales de San Ignacio en la vida ordinaria, a los que invitamos a todas las personas que lo deseen a participar. Como también queremos recordarles que el próximo sábado 30 de marzo tendrá lugar la Jornada Diocesana de Pastoral Obrera 2019, en esta ocasión bajo el lema "Apostando por el futuro de la pastoral obrera de toda la Iglesia". Un instrumento valioso que abordarán es sin duda para conseguir el objetivo de la constitución de los equipos parroquiales de pastoral obrera en las parroquias y en las unidades pastorales, para que la pastoral del trabajo sea una realidad en la pastoral diocesana. Les ayudarán el testimonio y la experiencia de las diócesis de Burgos y de León en el camino recorrido por los equipos parroquiales de pastoral obrera de las respectivas diócesis hasta el momento. Esta jornada tendrá lugar el próximo sábado, como decimos, 30 de marzo, en el Colegio San Ignacio de Ponferrada, de 10:30 de la tarde a 2. Y este mismo día tendrá lugar también el encuentro de monaguillos y niñas en Astorga, en el seminario, bajo el lema "El seminario misión de todos". Un encuentro que comenzará a las 11 de la mañana con la llegada y acogida. Seguidamente tendrán talleres, oración, comida y juegos, y por la tarde se presentarán los campamentos de verano corporales de Cabrera del 26 de julio al 4 de agosto. Toda la información la tienen disponible en la web de la diócesis, y para la inscripción pueden hacerlo en el correo electrónico menorponferrada@seminarioastorga.es. También los niños que lo deseen pueden participar este mismo día en el encuentro diocesano de infancia misionera, que acogerá el Colegio del Espíritu Santo de Ponferrada desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Una jornada que comenzará, como decimos, con esa recepción e inscripción, seguidamente oración y testimonios misioneros, a las 12 y cuarto gincana de juegos, a las 2 comida y a las 4 festival y clausura. Este festival que tienen toda la información y todas las bases para poder participar por grupos en la web de la diócesis, www.diocesisastorga.es. Y el próximo lunes 25 de marzo celebraremos la Jornada por la Vida con la misa de envío del proyecto Raquel en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Bajo el lema "El amor cuida la vida", es el lema elegido para este año, esta Jornada por la Vida, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor. Con este motivo, la Delegación de Familia y Vida celebra esta jornada con un acto muy especial, como es la misa de envío del equipo de proyecto Raquel, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo a las 8 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. En esta Eucaristía, el obispo de nuestra diócesis, Juan Antonio Menéndez, proclamará hábiles a los miembros del equipo para ejercer las funciones del proyecto Raquel y les animará en el ejercicio de esta labor. Y la Villa de Lerma, la Villa Ducal de Lerma en Burgos, acogerá de abril a noviembre de 2019 la 24ª edición de las Edades del Hombre. Hoy en día Lerma es una de las villas más visitadas en la provincia de Burgos y acogerá en esta ocasión esta edición de las Edades del Hombre. Concretamente tendrá lugar en tres emblemáticos lugares, templos de su historia, como es la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, la iglesia de San Pedro y el monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor. En total consonancia con el título, la muestra, dividida en 5 capítulos, como decimos, es versará sobre los ángeles, el título es Angeli, pretende ser un acercamiento a la realidad espiritual de los ángeles, aunque constituye un mundo misterioso, que no enigmático y por tanto difícil de comprenderlo en su totalidad. Esta exposición, que como decimos acoge desde el mes de abril hasta noviembre, la Villa de Lerma, contará con 2 obras de nuestra diócesis de Astorga, concretamente una escultura labrada en granito perteneciente al monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de San Miguel de las Dueñas en Congosto, que representa a la Virgen de la Escalera, la protección de la Madre de Dios, y un óleo sobre tabla perteneciente al Museo Catedralicio de Astorga, pero procede de la Iglesia de Santa María de Villa Fáfila, que trata sobre las tentaciones de San Antonio Abad, una obra de finales del siglo XV, primer cuarto del siglo XVI. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por la geografía diocesana. Y estamos de cumpleaños, un cumpleaños muy importante. 75 años cumple la cofradía Jesús Nazareno del Silencio de Ponferrada. Los actos han comenzado el pasado sábado 16 con la celebración de la Santa Misa y a continuación un concierto conmemorativo de la Camerata Clásica de Ponferrada, en la que también intervenía la mezzosoprano Pilar Vázquez. Y ya este viernes, mañana, si Dios quiere, celebración de la Eucaristía, previa una intervención del señor obispo, y a continuación de la celebración eucarística conmemorativa, conferencia de don Pedro Fernández Amo, delegado episcopal para hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Y queremos destacar la celebración este pasado jueves de las jornadas sobre inmigración que han tenido lugar en la Casa de la Cultura de Ponferrada, con la presencia de José Luis de Prada, sacerdote, de nuestro señor obispo y también de numerosos voluntarios. Se nos habla de la disminución de inmigrantes ahora mismo en el Bierzo, aunque la presencia de algunas nacionalidades como sudamericanos, como portugueses, sigue siendo importante. Feliz semana para todos.
Y continuamos con el espacio La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que los cristianos tratamos bien a los inmigrantes? Máximo responde.
Podríamos decir que el cristianismo es una religión de inmigrantes e inmigrantes, empezando ya por Abraham y siguiendo por María y José y Jesús a Egipto. Los apóstoles emigraron también, si no, no hubieran predicado el Evangelio, no hubieran llegado al mundo entero. Los españoles fueron allí, emigraron para llevar el Evangelio a América, los misioneros emigran a África, y todos los demás, por una razón o por otra, pues también tienen que desplazarse. Todos somos hermanos y no hay por qué rechazar a nadie, tratarlos como hermanos que somos, siempre nos complementamos, nos ayudamos. Que haya siempre alguno que se porta mal, eso no es para que se eche la culpa a todos y se den el aleite. Por tanto, acogerlos, darles trabajo y aceptar todo lo bueno que podemos aprender de ellos y que ellos se integren también con nosotros.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla de la obra titulada ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Porque las cosas buenas precisan un buen plan. La autora, Marian Rojas, nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades con la intención de procurarnos una existencia plena y feliz. No es un manual de recetas para ser feliz, la vida es mucho más compleja. Desea ser una guía imprescindible para comprender y entender cómo funciona tu interior y las posibilidades que tienes para alcanzar un equilibrio sano a pesar de los 1000 avatares que nos depara la vida. De la editorial Planeta, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas?
Nos despedimos hasta el próximo 29 de marzo con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia.